Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Pedro Verástegui.
Bueno, yo no lo entiendo muy bien. Al principio dijeron que no iban, que lo de las vacunas era de la competencia de la Autoridad Nacional Palestina. Después ha habido presión muy fuerte internacional diciendo que los prisioneros están a tu cargo. Es lo mínimo que puedes, porque han muerto varios ya de COVID. Y también porque ha habido guardianes, policía o militares, que se han contagiado y han visto que la cosa es que es totalmente ilógica lo que hacen por eso.
Es Juana Ruiz. Con ella hablábamos el pasado 20 de febrero sobre la falta de vacunas para los palestinos ante la pandemia, algo que no ha cambiado. Tampoco pensábamos que cuando tratábamos la situación en las cárceles estaríamos hoy hablando de su detención con propósito, como dicen, de interrogatorio, una modalidad por la que, según la ley militar, puede permanecer encerrada hasta 75 días. La detuvieron el 13 de abril a las 5 y media de la madrugada en su casa por un grupo de más de 20 soldados israelíes fuertemente armados, y a día de hoy todavía no sabemos cuáles son los cargos. Cuatro vistas y reclamaciones ante un tribunal militar al que se somete a todos los palestinos, y estamos a la espera de la nueva cita este mismo domingo, en la que definitivamente esperamos que la pongan en libertad a ella y a sus compañeros. Juani, esta española y cooperante humanitaria como la conocemos desde hace años, reside en Cisjordania ocupada, de 62 años de edad, lleva 3 décadas coordinando proyectos de los Comités de Trabajo para la Salud, una ONG palestina que también canaliza muchos de los proyectos de nuestra cooperación de ONGs españolas que apoyan a la sanidad, a los niños y a las mujeres palestinas. También se encuentran detenidos con ella 2 compañeros de su organización. Juani, suficientemente conocida y apreciada por su trabajo, no solo por el mundo de la cooperación, sino que es un referente para todos nosotros desde hace muchos años. Concentraciones, manifiestos firmados por escritores, artistas, políticos y cargos públicos españoles, además de ONGs, pidiendo, exigiendo su liberación inmediata, a la que desde este programa Solidaridad nos sumamos. Sin más, vamos con nuestros invitados. Sandra Barrilaro, de Rumbo a Gaza. Qué alegría, un gusto.
Hola, ¿qué tal?
Yo siempre que pongo Rumbo a Gaza veo, veo a Manu y veo muchas cosas del pasado. Bienvenida a Solidaridad, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Begoña Lalana, abogada, portavoz de la familia, bienvenida a Solidaridad, también un gusto tenerte. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
A vosotros. Manu Pineda, eurodiputado de Unidas Podemos, sobre lo que está pasando con Juani, y luego entramos en materia.
Bueno, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido ya, esperemos que el futuro tenga otra apariencia. Es que Juana, como has dicho bien, fue detenida el pasado día 13, ha tenido 4 comparecencias ante el juez militar israelí. En ninguna de estas comparecencias las autoridades militares han podido presentar cargos contra ella. Ha sido trasladada a una prisión de hombres, nuevamente donde no podía ni salir al patio, nuevamente ha sido trasladada a la prisión de Jastadón, donde se encuentra en la actualidad. Se le ha impedido la comunicación en la última vista, que fue el pasado día 26, con su marido, se le ha impedido la comunicación con las autoridades consulares españolas que acudieron a la vista. Sospechamos por el propio contenido del procedimiento que se le está aplicando que está siendo sometida a interrogatorio, pero sabemos y nos consta que el abogado que tiene Juani designado en el proceso no está asistiendo, no está defendiéndola en esos interrogatorios. Sabemos que no se le han entregado sus objetos personales hasta bien recientes fechas en las que fueron llevadas a la prisión por las autoridades consulares españolas. Sabemos que ha estado privada de las gafas de leer que le resultan absolutamente imprescindibles, que un día no la dieron de comer, pero lo que más nos preocupa es la privación de derechos. La defensa ha pretendido que se adelantara la vista al pasado jueves, pero el juez militar el miércoles por la noche declinó la solicitud, denegó la solicitud y por lo tanto la vista, como has dicho, se celebrará mañana domingo y esperemos que quede en libertad.
Y esperemos que de una vez, porque ya sabemos cómo son las condiciones de las cárceles israelíes, donde personas mayores, donde menores, y las condiciones que tienen, que han sido criticadas, muchas veces no cumplen ni los mínimos derechos humanos. Sandra, sabemos que tienes un compromiso, por eso queríamos aprovechar y agradecerte que estés con nosotros. Comenzamos contigo. La situación del pueblo palestino es insostenible desde un punto de vista sanitario por la pandemia, pero como decíamos, las detenciones de menores y adultos, ya sean administrativas o como se quiera llamar, que eso es una figura que si no, luego la veremos. Y uno tiene la impresión que el resto de los países mira para otro lado. Pero yo creo que nos cuentes tú un poco esa parte de dentro, que aquí insistimos y que los oyentes deben de escuchar.
Pues sí, efectivamente, la situación de la población palestina es insostenible desde hace décadas, ¿no? Por la ocupación de toda Cisjordania y el reciente, bueno, ya también ya va para décadas, bloqueo de Gaza, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora mismo es insostenible, aparte de todo lo que tienen siempre desde esas décadas, es la situación por la pandemia del COVID, ¿no? Yo quiero aprovechar aquí que nos dais voz para denunciar, bueno, eso que está tanto en los medios, ese eslogan, que es, una vez más estamos con la propaganda israelí del milagro de vacunación israelí, ¿no? Sabemos que Israel ha vacunado a la mayoría de su población simple y llanamente porque ha pagado más por las vacunas, que ahora vamos a hacer un inciso sobre eso de que ha pagado más, ¿no? Pero en cambio no está vacunando, no está llevando vacunas a la población palestina, ni en Gaza ni en Cisjordania. Israel es una potencia ocupante y tiene la responsabilidad de la población palestina en todos los ámbitos, sanitarios, educativos y en todos. Pero ahora mismo su obligación primera y su primera responsabilidad es asistir sanitariamente a la población palestina con la vacunación. Decía antes lo del inciso de que ha pagado más, porque es curioso. Hace unas semanas el Jerusalem Post, que es un periódico israelí, nada sospechoso de que pueda estar defendiendo a la población palestina, publicaba que Pfizer, el laboratorio que les ha suministrado esas vacunas, porque supuestamente les habían pagado más, está denunciando que a estas alturas no les han pagado las vacunas.
No, y curioso.
Pero bueno, ese es otro tema.
Y curioso porque ese mismo día hablábamos con Juani. Con Juani, con ACNUR, de lo que era la retención de 5.000 dosis que habían hecho por parte del ejército y cómo para entregarlas estaba como negociando, ¿no? Cuando todo este planteamiento, y ya escucharemos un corte también de Juani al final, que yo creo que es importante, uno piensa, y va a intentar ser comedido, si es que no sirve para nada, si es que en el fondo tiene la obligación de vacunar. Y de cara a un futuro, es absurdo, o hasta dónde llega la represión, ¿no?
Más que la represión, fíjate, hasta dónde llega la impunidad de Israel.
Ajá, sí, por supuesto,
ese es el tema. Y yo siempre digo que la impunidad de Israel llega hasta donde le permiten nuestros gobiernos.
Así es.
Es más, se cede esa impunidad, se le da a Israel. Y muchas veces incluso se cede derechos de las propias poblaciones de nuestros países, ¿no? Como, bueno, registros en los propios países o interrogatorios en los propios países. Y eso es porque se le concede a Israel sin nada cambio.
Sandra, hablar de ti es hablar de rumbo a Gaza. Hablar de ti es hablar de toda una organización de muchos años y de Manu también. Vosotros tenéis una experiencia con todo lo rumbo a Gaza de, iba a decir, robo, expolio, incautación, sí, de mucho material, algo que sigue ocurriendo y que no se deja entrar.
Sí, bueno, aparte de lo que nos han robado y ha expoliado a la flotilla de la libertad, precisamente a colación viene las 114 cajas de material sanitario básico. Hablamos de gasas, hablamos de analgésicos básicos que llevábamos la flotilla de la libertad en el 2018 en los barcos, cuando fueron asaltados una vez más en aguas internacionales, y esas aguas que iban para la población, y esas cajas que iban para la población de Gaza, para los hospitales, hablamos del año de las marchas del retorno, que no tenían lo más básico, eso Israel se lo quedó, lo robó, porque es la palabra robar, y a día de hoy no lo ha devuelto. Eso es lo habitual.
Pues nada, Sandra, un gusto tenerte. Y seguiremos hablando con vosotros porque no nos olvidamos de todo el trabajo de estos años.
Muchísimas gracias, gracias a ti por tu programa, que siempre das voz a la defensa de los derechos de la población palestina, y saludos a los compañeros y las compañeras. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo para ti, Sandra.
Begoña,
adiós,
Manu.
Adiós, Manu.
Continuamos, ¿no? Yo creo que... Sí. Vamos a ir desmenuzando todo, porque hay muchas cosas, ¿no? Creo que el gobierno y los militares no se pensaban que se iba a producir una reacción de este tipo ante una persona, Juani, que es muy conocida por la cooperación internacional desde hace muchísimos años, ¿no? Y esperemos que de una vez, porque aquí se han firmado cartas, porque aquí, como decíamos, también el Parlamento Europeo, y ahora ahí, para eso está ahí Manu, yo creo que no, y espero de una vez por todas que mañana la liberen. Begoña.
Pues yo también lo espero. Aquí, de todas formas, hablabais de impunidad, y yo creo que con Israel es justo utilizar esa palabra. Uh-huh. Y también es justo tener en cuenta esto, la violación de los derechos humanos no deja de ser como una pandemia. Y hay una muy vieja declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793, nada menos, que dice que cuando los derechos de una persona son violados, los derechos de todo el grupo social son violados. Y esto es así. Cuando se permite que por parte de un Estado se cometan tropelías como las que se está cometiendo con Juani, pero que, como bien decíais, se cometen a diario con la población palestina, las dos personas de la misma organización, que Juani, se encuentran detenidas con anterioridad a ella, son Taysir Abu Sarbar y Saed Abad, perdón si lo he dicho un poco así, uh-huh, atropelladamente. Estas personas se encuentran en detención administrativa, ni siquiera van a pasar a disposición de un juez, no va a haber contra ellos ninguna acusación. Simplemente están detenidas por tiempo indefinido mientras la administración israelí así lo decida. Entonces, todas estas tropelías implican que se están violando los derechos de todos nosotros, y son esos derechos los que, sin tener en cuenta la nacionalidad de la persona a quien se infringen estas injusticias, los gobiernos deberían tratar de impedir. Y en nuestro caso, y por tratarse de una ciudadana española, yo creo que el gobierno español debería hacer todo lo que esté en su mano, y cuando digo todo, digo todo, y yo sé que España tiene medios de presión a Israel, que no sé si está utilizando o no, porque ya sabes que siempre se dice que las gestiones diplomáticas son muy confidenciales y tal, pero que yo espero que utilice hasta sus últimas consecuencias, incluyendo notas de protesta, incluyendo incluso retirada de embajador, porque por lo que decía antes, porque no se trata del caso de una señora no. A la que se le están violando los derechos, ¿no? Se trata, para empezar, de una compatriota, y para, imaginemos que fuera un empresario que ha viajado a un país y se le ha sometido a este trato, a un país de Sudamérica, por ejemplo, ¿no?
Sí, un secuestro de alguno.
Claro. ¿Y qué estaría haciendo el gobierno español? ¿Qué no haría por conseguir esto? ¿No hubiera viajado ya el ministro de Asuntos o la ministra de Asuntos Exteriores, mejor dicho, a ver qué podía hacer? ¿Y por qué no se hace en este caso?
No, y porque, como decíamos al principio, Juani la conocemos desde hace muchísimo tiempo. Ha sido una parte muy importante de toda la cooperación española, donde las ONGs han depositado, porque no vamos a retrotraernos, porque no tendríamos tiempo, con todo el conflicto de Gaza, con todos los bombardeos, Tempestad, todas aquellas operaciones, y siempre desde la cooperación española y desde algunos de los ministerios, en ciertos momentos muy dados, con un gobierno como el actual, pues iba a decir, la han utilizado o no. Han aprovechado esos conocimientos para que llegue la ayuda a la población palestina. Manu, desde el Parlamento Europeo sí que también habéis elevado una carta a Josep Borrell, que no sé si ha tenido contestación, o cuéntanos un poco la iniciativa para nuestros oyentes.
Sí, bueno, yo, aparte de eurodiputado, soy el presidente de la Delegación de Relaciones entre la Unión Europea y Palestina.
Así es.
Y, por supuesto, hemos tomado el tema este. Yo, en concreto, redacté una carta al señor Borrell pidiéndole que se involucrara en esto. Es una carta que pasé a la firma y se adhirieron 15 eurodiputados. Aparte de esto, que es una cosa como para mover, para meter presión más que al señor Borrell, para que da un poco de ¿cómo te diría? De
presión, de seguimiento, sí.
De herramienta a los activistas, a los movimientos, para que puedan mover y presionar más. Y nosotros hemos hecho gestiones directas con la oficina del señor Borrell, en concreto con su... el señor Borrell, vicepresidente y alto representante para la política exterior, pero luego tiene una serie, por decirlo de algún modo, adaptándolo a nuestra nomenclatura de secretarios de Estado, ¿no? Entonces yo he tratado con el responsable que tiene, con el coordinador para Oriente Medio y Norte de África, el señor Fernando Gentilini, y para que se involucrara en este asunto. Realmente adquirió conmigo una serie de compromisos que no ha cumplido, ¿no? O sea, se comprometió, ellos me alegaban que la Unión Europea como tal no se podía involucrar directamente porque quien tiene las competencias es el Estado español y tanto la embajada en Tel Aviv como el consulado en Jerusalén, pero que ellos sí asistirían, tanto el embajador de la Unión Europea en Tel Aviv como el embajador español en Tel Aviv, que asistirían a las vistas de Juani, porque era una manera de manifestar su apoyo y de presionar a la corte militar que la está juzgando para que supieran que contaban con el apoyo tanto del Estado español como de la Unión Europea. Y lo cierto es que no es así. Los únicos que han asistido son los representantes del consulado español en Jerusalén, los de Tel Aviv, ¿no? Bueno, digo, esas gestiones que hemos hecho y que desgraciadamente no han cumplido.
Pero cuando la Unión Europea puede hacer, perdóname Manu, desde un punto de vista comercial, todos recordamos lo que está pasando con los productos de la zona ocupada, o por lo menos de alguna forma presionar, ¿no?
Claro.
Bueno, la Unión Europea tiene mecanismos para solucionar esto mañana, si quiere. O sea, la Unión Europea, por ejemplo, tiene un acuerdo de asociación con Israel, que es su capítulo
segundo. De asociación preferente, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, que su capítulo segundo manifiesta que este acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos por ambas partes. Entonces, en base al incumplimiento reiterado, cotidiano, diría yo, por parte de Israel, de los derechos humanos, de la vulneración de derechos humanos del pueblo palestino, pues podía haber suspendido, si no anulado completamente ese acuerdo, pero sí al menos suspenderlo mientras que Israel no rectifique. Tiene el mecanismo de cancelar eso, de presionar a Israel con que va a suspender ese acuerdo, si no suelta inmediatamente a Juani, pero no es el único acuerdo. O sea, Israel participa en un programa de la Unión Europea que se llama Horizonte, antes era Horizonte 2020, pero ya no, como ya ha pasado el 2020, pues ya se ha quedado con Horizonte, Horizonte Más, creo que se llama ahora, que entre otras cosas sirve para financiar la industria armamentística de Israel. Es decir, le damos con fondos de la Unión Europea, con fondos que salen de los bolsillos de los ciudadanos, de los países miembros de la Unión Europea, damos fondos a la industria armamentística, a empresas israelíes que se dedican a fabricar los drones con los que asesinan a los niños en la Franja de Gaza. Entonces yo creo que eso deberíamos de inmediatamente sacar a Israel de ese programa. Que esta vez tenemos acuerdos como en Erasmus, o sea, ¿qué sentido tiene de que Israel, que está haciendo las cosas que está haciendo, siga participando en Erasmus? Nosotros tenemos, como Estado español, tenemos la capacidad pues de que la ministra de Exteriores llame a consulta inmediatamente a la embajadora israelí para decirle que os suelta a Juani inmediatamente o va a haber consecuencias en las relaciones diplomáticas. Tenemos acuerdos entre Universidad Española y Universidad Israelí que tenemos que poner en sosa inmediatamente. Tenemos mil formas de presión. Lo que pasa es que no la estamos ejerciendo. Hemos decidido utilizar la vía diplomática, algún gesto que haga que no pongamos al gobierno español en la picota desde los movimientos sociales, desde los movimientos de solidaridad, que no pongamos la diana ni en el gobierno español ni en la Unión Europea, porque ellos, pobrecitos, están haciendo lo que pueden, pero tengo que decir que desgraciadamente no es así. Que si hicieran lo que pudieran, ya estaba Juani en la calle desde el día 13 a las 12 del mediodía.
Claro,
porque
y no,
es que hay mecanismos para resolver esto inmediatamente.
Pero, y no hablamos solo de Juani, sino de también los otros dos compañeros, porque es una organización que ha estado financiada por la Unión Europea, con países como Dinamarca, Suiza, Irlanda, Noruega, Suecia, Alemania y Reino Unido. Organismos multilaterales como la UNRWA, UNICEF, OMS, el PNUR, el programa de alimentos, así como ONGs internacionales como Oxfam, Medical, Save the Children, etcétera, 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 etcétera.
Y que tiene un trabajo imprescindible. Quiero decir que en Palestina atención de la salud es que resulta imprescindible. Hombre, quizá por eso
digo, yo quiero centrarme en Juani porque tiene un plus que es ciudadana europea. Entonces, tiene ese elemento diferenciador. O sea, podemos hablar de los dos compañeros de Juani como podemos hablar de los 4.500 palestinos.
Por supuesto, que están en las cárceles.
Que están en la cárcel de forma absolutamente irregular. O sea, tenemos motivos sobrados para hablar de todos. Pero digo, quiero hablar de Juani porque tiene el elemento diferenciador de que es ciudadana española y, por lo tanto, de la Unión Europea. Y la Unión Europea no es que puede, es que debe, tiene la obligación de tomar estas medidas. Nosotros, el análisis que hacemos, y digo yo, por supuesto, el análisis que hago son en el ámbito político y me hago responsable de lo que yo digo, la portavoz de la familia es la compañera Begoña y, por supuesto, esa es la línea oficial, ¿no? Pero digo, yo sí... Y creo que aquí con Juani se está queriendo dar un aviso a navegantes. O sea, una señora de 62 años con achaque...
Con la misma edad que yo, de verdad.
Que lleva ya 35 años allí, que no ha tenido ningún problema en la vida, que no ha estado involucrada en ninguna cuestión que irregular, ella no está metida en cuestiones internas, ella lo único que está es como cooperante tratando de aliviar, de paliar los efectos negativos en el ámbito de la salud del pueblo palestino, en estos momentos agravados por la pandemia. Una señora que tiene pasaporte europeo y que forma parte de una ONG reconocida mundialmente por el excelente trabajo y el imprescindible trabajo que realiza, y la meten en la cárcel en estas condiciones. Yo entiendo que lo que está es dando un aviso a navegantes, avisándole al resto de cooperantes, al resto de organizaciones, que no hay líneas rojas, que Israel puede hacer lo que quiera y que no tiene consecuencias, que actúa con absoluta impunidad. Y vosotros decidme, ¿qué análisis pueden hacer en estas condiciones cooperantes que estén allí ahora mismo en Cisjordania o en Jerusalén, llevando a cabo su trabajo, un trabajo humanitario, un trabajo de tratar? Es que yo
sí,
casi
no, yo te entiendo lo que dices, Manu.
Casi le recomendaría a los oyentes que en la medida que pudieran fueran por allí y vieran sobre el terreno cuáles son las condiciones en las que viven los palestinos y las palestinas en la Cisjordania y Jerusalén ocupados. Me refiero a esto y no a Gaza, porque desgraciadamente sí. A Gaza no pueden entrar. Yo conozco mucho mejor Gaza que Jerusalén y que Cisjordania porque he vivido allí 3 años. He vivido 2 guerras o 2 agresiones contra Gaza, pero es una realidad muy distinta. Pero los efectos que tiene la ocupación en el pueblo palestino son brutales, son difíciles de entender y de asimilar, incluso estando allí viéndolo. Entonces, ¿qué mensaje se está dando a los cooperantes que están realizando su trabajo humanitario en ese ámbito? Cuando Israel puede permitirse detener de forma irregular, sin cargo ninguno, sin que se le pueda sacar ningún tipo de delito a Juani, y la Unión Europea mira para otro lado.
Y con violación de sus derechos, que esto es una cosa muy importante.
Yo obviamente no sé en qué condiciones está Juani. Eso lo sabrá Begoña mejor. Yo prometo
para
que
decirte que
ni
lleva
siquiera,
15 días.
Ni siquiera bueno. Elías, ni siquiera los hijos pueden saberlo, pues porque desgraciadamente no se le permiten saber nada, ¿no? Pero si a Juani le están aplicando el PAC palestino, por decirlo de algún modo, el tratamiento que se le da a los palestinos porque está casado con un ciudadano palestino. Y eso, y digo, no me refiero al caso de Juani porque lo desconozco, pero las condiciones en las que someten a los interrogatorios a los ciudadanos palestinos son terribles. Son tan terribles que para ellos, cuando ya los mandan a la cárcel, les supone un alivio. Les supone un alivio porque van a dejar de ser torturados. O sea, me imagino que sabéis que en Israel está permitida la tortura a los ciudadanos palestinos.
Sí,
está permitida
por jurisprudencia.
Israel no tiene constitución, por lo tanto no está recogida la constitución, pero sí está permitida por jurisprudencia la tortura. Los interrogatorios pueden ser de entre 6 y 12 horas continuadas sin que les den comida ni les permitan nada. O sea, es una tortura. Entonces, cuando eso se lo hacen a una ciudadana europea, ¿qué mensaje estamos dando? Y cuando la Unión Europea decide no hacer nada ante esta agresión, esta vulneración de sus derechos fundamentales que está sufriendo una ciudadana,
Manu,
de un Estado miembro de la Unión
discúlpame,
Europea.
Discúlpame, la radio es lo que tiene.
Un tiempo.
Begoña,
disculpa.
No te preocupes, si yo entiendo la indignación, porque tampoco vamos a hablar del informe de Human Rights Watch, para que tampoco se nos echen encima sobre perpetrar crímenes contra la humanidad de apartheid que hemos conocido este mismo martes. Begoña, un minutito. Vamos a convocar a las personas para estar atento, para que unamos todas las fuerzas, para que mañana de una vez, yo creo que no saben con quién se han metido.
Yo creo. Espero, se está recogiendo una tremenda ola de solidaridad. Yo creo que, como decíais antes, pues se ha puesto el foco en la violación de derechos que ocurre cada día en Israel, y creo que esto puede servir de paradigma para que hechos como este no se vuelvan a producir, para que el mundo sepa lo que está pasando. Yo creo que Israel ha cometido un error de cálculo y, como tú bien dices, no saben con quién se ha metido.
Pues nada, Begoña Lalana, por abogada y portavoz de la familia, Manu Pineda, eurodiputado de Unidas Podemos, gracias, y seguiremos hablando. Y terminamos con unas palabras de Juani. Os esperamos la próxima semana.
Muchas gracias.
Es deprimente que un país con una capacidad tan grande como Israel, sabiendo que estamos mezclados, porque al fin y al cabo vamos a entrar y salir mezclados a pesar del muro, no tenga la capacidad también, porque con protegernos a nosotros también protege a los suyos. Si es que es incongruente. Entonces, pero no sé si se está dejando que la gente muera, están muriendo muchos.